En Radio Clásica de Radio Nacional de España, esto es Juego de Espejos. Juego de Espejos es un programa de Luis Suñén. Muy buenas noches, hoy con Virginia Borondo y Santiago Verges en el control de sonido y Yolanda Criado en la producción. Juego de Espejos es, ya lo saben, un programa en el que hablamos de música y demás cosas con personajes que no viven de la música, pero viven con la música. Y un programa en el que la música que se escucha es precisamente la que ellos, la que nuestros invitados seleccionan. Y nuestro invitado de hoy es el profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Navarra y además escritor, Álvaro de la Rica. Buenas noches, Álvaro.
Buenas noches.
Y muchas gracias por haber venido a Juego de Espejos.
De nada, muchas gracias a ti.
Álvaro de la Rica nació en Madrid en 1965. Es profesor, como hemos dicho, en la Universidad de Navarra, de Teoría Literaria y de Literatura Comparada, y además es autor de libros como En lo más profundo del bosque, La juventud de Julian Green, Estudios sobre Claudio Magris y Homenaje a José Jiménez Lozano. Además, ha ejercido la crítica literaria en los diarios ABC, El Mundo, La Razón y La Vanguardia. Y podemos leer sus colaboraciones en publicaciones como Revista de Libros, Turia o Revista de Occidente. Desde 2003 dirige la cátedra Félix Huarte de Estética y Arte Contemporáneo y recientemente ha aparecido su último libro, Kafka y el Holocausto, que es casi el penúltimo, ¿no, Álvaro? Porque hay una novela por ahí a punto de salir.
Bueno, todo sea que alguien la quiera editar.
Ah, amigo, estamos a la búsqueda de editor.
Exactamente.
Bueno, pero Kafka y el Holocausto ha tenido un buen editor, ¿eh? No es porque Alejandro Sierra de Trota sea tan buen amigo, sino porque es un gran editor, ¿eh?
En este caso coinciden, sí.
Claro. Y además estás trabajando en un libro sobre la Guerra Civil y el exilio español, nada menos.
Sí. Otro libro sobre la Guerra Civil.
Otro libro sobre la Guerra Civil, efectivamente. Oye, pero háblanos de Kafka y el Holocausto.
Pues efectivamente es el libro que he publicado a finales del curso pasado. Uh-huh. Y llevaba bastantes años trabajando en él. Y bueno, es un libro efectivamente que intenta mostrar en la obra de Kafka en qué sentido los acontecimientos del final de los años 30 y comienzos de los 40, muy especialmente la Shoah, uh-huh, podían estar ahí en cierto sentido prefigurados. Y bueno, es un ejercicio también, por supuesto, de crítica literaria, de ensayo, bastante narrativo al mismo tiempo.
Sí, es verdad.
Es un poco una mezcla de muchas cosas. Y nada, la verdad es que dentro de lo que cabe estoy bastante, bastante satisfecho con ese libro.
Oye, que además lleva un prólogo de Claudio Magris.
Pues sí, esa es una de las principales satisfacciones, la verdad, porque lo hizo con mucho cariño y al mismo tiempo con mucha inteligencia.
Sí, es verdad, no es un prólogo convencional, precisamente.
No lo es, no.
Oye, ¿y de qué va la primera novela? ¿Nos lo puedes adelantar o no? Da mala suerte.
No. Bueno, no lo sé si da mala suerte, ya te lo diré.
Igual te da buena suerte.
Dentro de un tiempo. Pues en realidad es una primera parte de una trilogía que al final en conjunto será relativamente extensa. Uh-huh. sobre el matrimonio.
Ajá.
Un sentido, no exclusivamente, pero en fin, sí, sobre las distintas formas de amor,
yeah,
pero bastante centrada en el matrimonio.
Uh-huh. O sea, no estrictamente, digamos, la vida de pareja, sino la vida de pareja regulada.
La vida de pareja, la regulada y la que está fuera de la regulación, en función de esa regulación.
Estupendo, está clarísimo, Álvaro.
Es una novela erótica, digamos.
Ah, bueno, muy bien. Oye, pues si te parece, vamos con la música.
Pues muy bien, encantado.
See you.
de Guillaume de Machaut, Cambre Amour, era la primera música de esta noche, que interpretada por el Ferrara Ensemble, dirigidos por Crawford Young, nos traía Álvaro de la Rica, que es nuestro invitado en Juego de Espejos. Álvaro, me encanta esta manera de empezar.
Pues me alegro. La verdad es que, como he tenido un cierto tiempo para preparar la selección, pues le he dado muchas vueltas porque, aunque es un tiempo muy razonable y son 8 piezas, sí, la verdad es que todo lo que uno se tiene que dejar fuera
es muchísimo.
Entonces he querido centrarme, como luego se verá, más bien en la música de los siglos XVIII y XIX, ¿no? Sí. Pero esta pieza, que es del siglo XIV y que al mismo tiempo es un poco el final también de una larga tradición de poesía trovadoresca que tiene en ese momento ya varios cientos de años, ¿no? Sí. Pues por una parte yo creo que adelanta el tipo de música que luego he seleccionado, pero al mismo tiempo también está bastante entroncada con una música que a mí me encanta, pero que no he podido meter, sí, que es todo el mundo del gregoriano, de la música, claro, bizantina y demás. Sí, ¿no? Sí. O sea, que me parecía que podía hacer un poco de enlace, ¿no? Efectivamente, sí, es una música de un momento muy de transición en Europa. Luego es una música que está en parte cantada en lengua romance, ¿no? Sí. Y todas esas cosas pues me hacían un poco como seleccionarla. Yo, como se verá también a partir de la selección, soy bastante bastante francófilo, ¿no? Y bueno, yendo así un poco a cosas quizá un poquito más de fondo, sí, me parece que también es un momento en el que todo eso que María Zambrano, sobre todo en El hombre y lo divino, cuenta a propósito del nacimiento de la música en torno al orfismo y a la escuela pitagórica, ¿no? De esa especie como de disociación entre la voz y la palabra, ¿no? Sí. Pues me parece que este es un ejemplo de cómo en un momento del arte occidental aparece dentro de ese océano de donde efectivamente la música y la palabra en parte han estado disociadas. Pues me parece que es como un islote de brillantez, ¿no? De donde la música y la palabra en ciertos sentidos se acordan, ¿no? Como decía Cernuda.
Sí. Oye, Álvaro, ¿cuándo y cómo te aficionas a la música?
Pues fundamentalmente yo creo que en mi casa, en mi familia. Mi madre era, mi abuelo, mis abuelos también, pero muy especialmente mi abuelo materno, eran unos aficionados a la música tremendos. Y yo me he pasado la infancia oyendo música. Soy además el 11 de 12 hermanos.
Caramba.
De manera que he tenido mucho donde elegir, ¿no? Porque a su vez cada uno de mis hermanos pues oía una música distinta y yo creo que en conjunto eso pues me dio un panorama bastante amplio, ¿no? Claro. De música clásica y también, por supuesto, de música contemporánea, me refiero a música pop, etcétera, ¿no? Entonces, es que bueno, como casi todo el mundo, ¿no? Es un poco nacido al mundo en un contexto de gran presencia de la música, ¿no? De todo tipo de músicas. Y luego la utilizo mucho para trabajar. Yo me acuerdo que había un profesor en el colegio que se empeñaba en decirnos que cuando se oía música se rendía menos, ¿no? Sí. Pero yo nunca me lo creí. Y la verdad es que en mi caso no ha sido así, porque he sido bastante pollón. Sí. Y siempre he escuchado música como un poseso, ¿no?
Claro.
Y además, como profesor, tengo la experiencia, pues doy clase fundamentalmente a personas de 18, 19 años, en primer curso de carrera, ya en los últimos años. Y cuando veo a veces corrigiendo un examen especialmente sobresaliente, con mucha frecuencia me doy cuenta de que es alguien que tiene formación musical.
Ajá,
qué curioso. Y lo suelo preguntar también, sí, por curiosidad, y la verdad es que muchas veces ocurre, ¿no? Así que de manera que yo soy de los que piensa que la música abre mucho la mente, el espíritu, el alma, todo. Soy un gran aficionado a la música, aunque no tengo ninguna formación musical, ¿no? Técnicamente, ni he tocado nunca ningún instrumento. Me hubiera encantado, pero Dios no me llamaba por ahí.
Era el adagio del concierto para trompeta número 2 de Tommaso Albinoni que escuchábamos a Guy Toubon con la orquesta de cámara eslovaca dirigida por Bohdan Barhal. Álvaro de la Rica, ¿por qué pasamos ahora a Albinoni?
Bueno, en realidad, gustándome mucho Albinoni, pero yo lo que quería era poner una pieza de trompeta.
Sí.
Porque me parece que se cumple un poco lo contrario de ese adagio famoso de que corruptio optimi pessimi, ¿no? Uh-huh. Aquí es todo lo contrario y es una cosa que para mí es un asunto muy importante también en la vida, ¿no? Cómo algo aparentemente modesto, uh-huh, poco atractivo como puede ser a priori la trompeta, que es un instrumento metálico, poco matizado, etcétera, etcétera, cuando es tratado de manera artística y humana, ¿no? Y con la inteligencia de la creación, pues puede convertirse en algo de una dulzura y de una belleza realmente impresionantes, ¿no?
Claro, oye, los aficionados al jazz te dirán que ahí tenías también unas cuantas muestras, ¿eh?
Sí, también lo que pasa,
eso de la modestia de la trompeta, un aficionado al jazz te dirá, oiga,
bueno, sí, ese es otro ejemplo absoluto, ¿no? De esto que iba a decir, pero en fin, acostumbrados un poco a la trompeta esa casi callejera, ¿no? Pasa un poco con la banda de música también, dicho sea, uh-huh, con todo el respeto, pero pasa un poco también a veces con el órgano, ¿no? El órgano ese también a veces atronador, ¿no? Uh-huh. Pues tiene es como muy agresivo, ¿no? En cambio pues uno encuentra unas cosas de órgano verdaderamente, sobre todo de una gran suavidad, de una gran dulzura, ¿no? Realmente sí. Las entradas de la trompeta aquí, el juego con los violines es algo sí. verdaderamente emocionante.
Es verdad, es una música muy hermosa.
Muy hermosa, sí. Y luego, muy rápidamente,
sí.
Esta es una música que a mí me... que pasó una serie de años en Inglaterra, muy siendo prácticamente niño, uh-huh, por una conexión particular, muy a lo mejor un poco absurda, yo lo conecto mucho con la campiña inglesa, ¿no? Lo que de alguna forma recuperamos también mi generación con aquella serie maravillosa que se llamaba Retorno a Brideshead, ¿no?
Hombre, yo
creo que la música está muy inspirada en esta pieza o en otras similares de los Gabrieli o de Vivaldi, ¿no? Uh-huh. Y siempre he hecho esta especie de conexión Venecia-Inglaterra,
sí,
como parte también de ese mundo internacional, europeo, en el que siempre me he querido mover, ¿no?
Claro, y que está clarísimo en tu Kafka y el Holocausto, ¿eh?
Pues sí, por supuesto, es una, digamos, también al mismo tiempo una decisión muy, muy pensada, digamos, ¿no?
Der Herr ist meines Lebens Licht.
Proclamaré mi fe en su nombre. Es el BWV de Johann Sebastian Bach, que hemos escuchado a Magdalena Kotzena con música antigua Köln, dirigidos por Reinhard Goebel. Álvaro de la Rica nos trae este curiosísimo fragmento bachiano, Álvaro.
Sí, descubierto muy tarde.
Sí, el año 24, 1924. Descubierto y perdido, porque se sabe que está en manos privadas, pero no se sabe de quién, a quién pertenecen esas manos.
Eso no, ese detalle no lo conocía. Pero sí, porque si realmente puede ser angustioso elegir ocho piezas, pues ya seleccionar una de Bach,
bueno,
para alguien como yo. Entonces, bueno, como también quería introducir la voz femenina, esta mezzosoprano maravillosa.
Maravillosa, extraordinaria.
El aria estaba pensada para contralto, por lo visto. Pero bueno, me parece que es bastante, al mismo tiempo, una síntesis bastante perfecta o representativa de al menos de muchas de las cosas que me parece que en Bach son admirables, ¿no? Desde el punto de vista musical, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en fin, casi yo las entiendo nada más que en el fondo como una enorme melancolía, una enorme ternura. Realmente a mí es una música que cada vez que la oigo ahora mismo me pone los pelos de punta.
Claro, claro.
Y luego tiene un significado también interesante porque es una parte del cántico de Simeón, del Nunc Dimittis famoso,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Y estaba pensado, esta música Bach la pensó para una fiesta que se celebra el 2 de febrero, que es la Virgen de las Luces, la Candelaria, ¿no?
Sí.
Y entonces, a través de todo esto, también el título es el Señor es la luz de mi vida, ¿no?
Sí.
Todos estos términos de luz, de nombre, de vida, me parece que, y por supuesto la figura de Simeón que está detrás de la letra, me remite mucho también al mundo judaico, ¿no?
Uh-huh.
Y a su vez a través del mundo protestante. Entonces,
sí.
De la misma manera que antes hablábamos de ese intento de instalación en un mundo europeo lleno de correspondencias, lleno de un mundo, digamos, del comparatismo, que es a lo que yo me dedico.
Claro.
Pues también eso me ocurre en el terreno religioso, ¿no? Me
sí.
interesa mucho cuál es ese terreno común, ese terreno de inspiración mutua, ¿no? De las distintas religiones.
Y, sí.
Y me parece que esta música refleja un poco todo eso.
Claro, un terreno del que a veces hemos estado un poco lejos nosotros, ¿verdad, Álvaro?
Desde luego como país, sí. Y
claro.
mira que podríamos haber estado en el centro.
Bueno, porque, oportunidades hemos tenido.
Sí, hemos tenido algunas verdaderamente. Aquí sí que se puede decir que se lo ponían así a Felipe II, ¿no?
Claro.
Literalmente, porque claro, con esa dinastía de centro europea y al mismo tiempo con la fuerza que tenía España, el mundo judaico, etcétera, pues sí, realmente yo creo que esa es un poco la esencia de la tragedia española, ¿no? Que arrastramos hasta hoy mismo, ¿no? Pero sí, desde luego que tampoco hay que verlo en un sentido derrotista de cara al futuro. Yo creo que el futuro será mejor, sinceramente, en ese terreno en el que estábamos hablando, ¿no? De diálogo y de tolerancia.
Era el Kyrie de la pequeña misa solemne de Rossini que escuchábamos al coro de cámara Rías de Berlín, dirigido por Marcus Kred, habría que decir mejor. Álvaro de la Rica es nuestro invitado de esta noche en Juego de Espejos en Radio Clásica de Radio Nacional de España. Álvaro, qué distinto, ¿verdad? Son músicas religiosas las dos, y esta hasta litúrgica, entre comillas, ¿no? Pero este Rossini es otra cosa, ¿no?
Pues sí, es casi, bueno, es una música que ya está muy muy metida en el romanticismo,
claro,
y casi más allá, yo creo. Y pero a mí me parece una música realmente preciosa. Yo me imagino a ese Rossini, que me parece un músico superlativo realmente, de una riqueza y de una y completísimo, ¿no? A ese Rossini mayor, porque esta también es una pieza muy del final.
Sí, ¿no? Es de la época de los pecados de vejez.
Exacto, que tenía ya más de 70 años en su villa de Passy.
Sí.
Y luego siempre me ha llamado la atención el nombre, ¿no? Ese Petit Messe Solennel, ¿no?
Sí.
Que es esa palabra que se le ponía todo en una época determinada en Francia, ¿no? El Petit, no sé qué, Petit. Y aquello que decía él, ¿no? Que él, para lo más que daba de sí era para la ópera bufa, ¿no? Pero uh-huh. que él no se quería meter en música religiosa, es que eso exigía mucha técnica y mucha ciencia, pero caray, ¿no? Qué música religiosa. Y luego la he escogido también por el tema, una vez más, porque a mí eso es una parte de la misa que me parece preciosa, no solo por las alusiones a la Trinidad, ¿no? Las tres personas, o las dos personas del Padre y el Hijo, pero repetidas, cíclica, vamos, circularmente, pero también por la cuestión del perdón, ¿no? Que me parece que es una de las grandes aportaciones, sin duda, del hecho religioso, ¿no? Esa visión de Dios como el gran perdonador. Y luego el hecho de que esté en griego también es otro elemento que me parece muy, que completa mucho la riqueza de esa pieza, ¿no? Con esos contrapuntos. Y a mí me parece me llena de alegría, ¿no? Este Kyrie de Rossini, toda la misa es espectacular, ¿no? Pero he querido coger esta parte tan inicial por esa referencia al perdón.
El espectro de la rosa, de las noches de estío, opus 7 de Héctor Berlioz, que escuchábamos a Brigitte Baleis con la orquesta de los Campos Elíseos, dirigida por Philippe Herrebegue. Álvaro de la Rica es nuestro invitado de esta noche. Álvaro, es preciosa esta música, ¿eh?
Es preciosa, realmente. A ver, es que no se cansa uno de oírla.
No, a mí me recuerda a veces el, claro, cómo no, el Romeo y Julieta, ¿no? Del propio, sí, Berlioz. Hay aquí, sí, cosas. Bueno, cuéntanos, tienes que contarnos tú, no yo.
No, bueno, pues efectivamente, es que también quería, la he seleccionado porque admiro muchísimo a Berlioz, precisamente, uh-huh, ¿no? Que me parece un músico relativamente, no menospreciado, no es la palabra, ¿no? Pero no suficientemente apreciado.
Un poco al margen, ¿verdad?
Sí, un poco al margen, sí. Y a mí esta pieza me parece, pues que en fin, es comparable a cualquiera de las mucho más oídas o mucho más conocidas, ¿no? Quizá también del mundo alemán.
Sí.
Pero bueno, y centrándonos más en la pieza, a mí me parece que es muy evocadora, que aparece el mundo del, por supuesto, del sueño, ¿no?
Claro.
La referencia implícita que hay al ballet, por supuesto,
sí,
¿no? Todos esos movimientos que están sugeridos, ¿no?
Sí.
Y luego la letra es preciosa, ¿no?
Sí.
Es de Gautier, de la Comedia de la Muerte, ¿no? Y me parece, pues bueno, pues, por supuesto, ya digamos en pleno evolución también del romanticismo hacia el simbolismo, pues todo lo que dice, ¿no? Mm. Un espectro rosa vendrá a bailar y a reclamarte de profundis, ¿no? Vendrá,
sí,
a la cabecera de tu cama y,
sí,
y yo habría dado la vida si sobre pudiera reposar sobre tu seno, ¿no?
Sí.
Todas esas sinestesias. Me parece que está la figura del poeta como albatros, ¿no?
Mm-hmm.
Me parece que está ya muy muy incoado la figura de Baudelaire aquí, ¿no?
Sí, tienes razón.
De la poesía de Baudelaire.
Sí,
eso,
sí.
Es un poco lo que quería subrayar en esta elección.
Sí. Oye, Álvaro, tú, bueno, nos has dicho que estudiabas con música, que además eras un buen estudiante, eras un empollón como yo. Yo también era muy empollón.
¿Para qué vamos a negarlo?
¿Para qué lo vamos a negar? Y también estudiaba con música. ¿Escribes con música?
Sí.
Sí. Según he leído yo en ese blog tuyo, del que igual hablamos también un poquito después, cocinas con música.
Sí, también. Hay que viva la sinestesia, hay que...
Claro. Oye, ¿y eso de cocinar con música es un poco como cantarle a las plantas o algo por el estilo?
Pues no lo sé, pero yo es que me lo paso mucho mejor. Y así les voy también un poco formando a mis hijos, que me ayudan a cocinar, y entonces les meto así de rondón cosas que de otra manera creo que no escucharían, ¿no?
Claro. Oye, ¿y cocinas bien, ya puestos?
Bueno... Sí, soy vasco y vivo en Navarra, o sea que te puedes imaginar que...
Y nacido en Madrid.
Le doy una cierta importancia. Nacido en Madrid, sí.
Claro,
sí.
Tienes ahí un cruce de culturas,
pues sí,
culinarias importantes.
Soy muy feliz. Bueno, y luego he vivido mucho en Cataluña también,
uh-huh,
que tiene una cultura culinaria extraordinaria, como todo el mundo sabe. Y sí, la verdad es que me gusta mucho cocinar. Es de las pocas cosas realmente que consigue sacarme del mundo del estudio y cosa que en algún momento hace mucha falta, porque la verdad es que uno se cansa.
Bueno, Álvaro de la Rica, me perdonas que este momento musical en fa menor lo dejemos ahí morir para que nos dé tiempo a escuchar las 8 músicas que tú nos has anunciado al principio. No sea que luego pongamos 7.
Por supuesto.
Y nos falle alguna cosa. Era Mitsuko Ukida, como hemos dicho, el momento musical en fa menor, el Deutsch 780 de Schubert. Bueno, Álvaro, claro, aquí que hablamos del genio en estado puro.
Pues sí, en estado puro y al borde de la muerte también.
Además,
¿no? Porque, vamos, tampoco estoy seguro, pero creo que es de las últimas, si no la prácticamente la última de las, desde luego es posterior al viaje de invierno, ¿no? Y al mismo tiempo, teniendo todo ese dramatismo, me parece que no pierde un cierto sentido del juego, ¿no? De la vida hacia adentro, de sí. La... Y luego también lo he elegido porque es una figura nacida en Viena, pues que todavía, en fin, coetáneo de Beethoven, sí. De Salieri, de un poco a lo que me refería antes, o sea que en realidad casi todas las piezas son de un periodo de tiempo relativamente breve,
sí.
Pero claro, de una riqueza, a mí me parece que hay ahí unos 150 años verdaderamente insuperables, ¿no? De música europea, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, este es un genio... Que hay que recordar que muere, pues no sé, con 31 años, ¿no?
Sí, con 31.
31 años, o sea que es verdaderamente impresionante. Y luego también quería elegir esta interpretación de Mitsuko Ukida, bueno, pues también por el hecho de venir ella de donde viene y me parece una pianista verdaderamente espectacular, ¿no? Es un... Su sensibilidad realmente es... A mí es de las que más escucho porque siento una empatía muy profunda con su modo de interpretar. También a Mozart, por ejemplo, me parece que es impresionante.
Preludio en mi menor, opus 28, número 4, de Chopin, que escuchábamos a Grigori Sokolov. Álvaro de la Rica, estamos ya casi llegando al final, Álvaro. Bueno, aquí no sé por qué, estamos en el universo romántico, todas esas cosas, pero aquí yo creo que el intérprete también tiene mucho que decir, ¿eh? Me da la sensación, ¿verdad?
Es impresionante. He tenido la suerte de oírle en directo varias veces, uh-huh. y aquí en Pamplona además.
Sí.
Y bueno, pues es esa tradición rusa, ¿no? Sí. Pianística, que tiene una hondura y un patetismo también que es muy adecuado para esta pieza, ¿no?
Sí.
Escrita como se sabe en el Valle de Mosa.
Sí.
Y en un momento en el que Chopin ya sabía también que se moría, ¿no?
Claro.
A mí Chopin es otra figura que me interesa muchísimo también desde el punto de vista psicológico. Tengo su famoso daguerrotipo en la cabecera de la cama, ¿no?
Es caramba.
Sí, sí.
¿Ves? Esas cosas son las que hay que decir en este programa.
Sí.
Eso es lo que define a un invitado junto con su música, ese tipo de cosas. Me encanta, claro que sí.
Sí, la verdad es que sí.
Oye, Álvaro, a ti también, una de las cosas que te define y donde te defines es en tu blog, en ese hobby horse de que hablábamos al principio del programa. Metes música ahí, ¿no? Ahí metes música, indudablemente. Oye, pero músicas que no te has atrevido a traer aquí, ¿eh?
No, porque me dijiste que no, que me tiñese a la música clásica y si acaso, si quiero recordar, al jazz
y
al flamenco.
Sacar un poquito también los pies del tiesto, podrías.
Me hubiera encantado traer algo de flamenco.
Bueno, pero los oyentes entran en tu blog y seguro que ahí...
Lo que pasa es que eso es una
trampa. Ven tu lado oscuro, ¿eh?
Exacto, sin duda, que lo tengo, ¿eh? es una trampa porque bueno, porque como también doy clase a gente joven y realidad... todo el mundo me pregunta, ¿realmente te gusta mucho la música, pues la pop, country, folk? Y no es así. La verdad es que, bueno, la conozco, hay cosas que me gustan de vez en cuando. Me gusta mucho Bob Dylan, Johnny Cash, Leonard Cohen.
Claro, clásicos.
Exacto, tres o cuatro más. Claro. Pero no, lo hago un poco como de enganche para luego... llevar el asco a mi...
Como un señuelo.
Sí, un poco sí.
Oye, Álvaro, dinos por qué terminamos con Maurice Ravel, con la sonata para violín y violonchelo, el tiempo lento, lo que nos dé tiempo a escuchar.
Bueno, pues primero porque hemos comenzado también con un francés,
sí.
y me apetecía cerrar con otro. Luego, porque a mí esa especie de también de Trinidad, Ravel, Debussy y Fauré me apasiona.
Claro.
De la misma manera que antes con el Ars Nova de Machaut hemos dejado fuera el gregoriano y la música bizantina, pues ahora dejamos fuera también, digamos, toda la música estrictamente con más contemporánea, tonal, etcétera, ¿no? Que yo creo que yo no tengo ni idea de música, pero a mí me parece que en algún sentido está ya apuntada en Ravel y posiblemente también en esta pieza, ¿no? Que es del año 22, que es un año verdaderamente asombroso, ¿no?
Sí.
Me he tomado la molestia de apuntar las cosas que ocurrieron solo en el terreno literario. Es el momento en que se publica Locus Solus de Roussel, el Tristia de Mandelstam, el Ulises de Joyce, la Tierra Baldía de Eliot, el Cementerio Marino, Tres Mujeres de Musil, las Elegías de Duino de Rilke y la Decadencia de Occidente de Spengler. Así que es una muestra de lo que a mí me parece que es uno de los periodos, ya no solamente musicalmente, sino desde todos los puntos de vista de la creación artística, verdaderamente comparables pues a la Florencia de los Uffizi o a la Grecia de clásica, ¿no? Verdaderamente el periodo entre guerras y con antecedentes y sus consecuentes, que es un poco el mundo al que yo me dedico a estudiar, pues me parece que en cierto sentido está reflejado en este músico, que además era vasco, vasco, era nacido en Sibur, como todo el mundo sabe, aunque el padre suizo, y luego el violonchelo también, ¿no? Por darle un poco de cancha al violonchelo, que es un, y a la forma sonata también, por muchas cosas, realmente es una pieza que me encanta.
Thank you.
Pues con este lento, no he escuchado entero, pero bueno, sí, lo suficiente como para comprobarlo. Lo hermosa que es esta música de Maurice Ravel, de su sonata para violín y violonchelo. Escuchábamos la versión de Clara Bonaldi y de Ivan Sifolo. Pues llegamos al final de Juego de Espejos de esta noche. Nuestro invitado ha sido Álvaro de la Rica. Álvaro, ha sido un placer tenerte aquí.
Pues para mí también lo ha sido realmente.
Muchas gracias por haber venido. Y gracias a todos ustedes, queridos oyentes de Radio Clásica, de Radio Nacional de España. Cuídense porque tenemos una cita, no el próximo domingo, sino dentro de 15 días. Y nuestro invitado será el escritor Antonio Maura.